Los sonidos de este martes en COPE.
¿Usted cree que el señor Torra ha legitimado el uso de la violencia?
No. De un modo contundente lo digo porque le conozco desde hace mucho tiempo. Él es un pacifista convencido que ha condenado siempre y en todo momento cualquier forma de violencia.
¿Le ha parecido correcta la actuación de los Mossos de Escuadra?
He visto acciones policiales que no me han gustado nada por parte de la Policía Nacional, con una contundencia que ya habíamos conocido, por desgracia, porque la vivimos el 1 de octubre y que merece vítores y aplausos de una gran parte de la representación política y de la ciudadanía española, cosa que me entristece muchísimo. Y por parte de los Mossos de Escuadra he visto algunos integrantes de la Brigada Móvil que han tenido actuaciones que no se corresponden con lo que debe de ser, con los protocolos que la propia policía, de los cuales la propia policía se dota, y por lo tanto pues hay que cumplir esos protocolos, por lo tanto hay que investigar estas imágenes y tomar las medidas oportunas.
La Audiencia Nacional descubre que los CDR reportaban a Puigdemont, hoy lo cuentan la prensa del Mundo. El análisis de las conversaciones intervenidas a los radicales detenidos revela que consultaban su estrategia con el expresidente. Hombre, no es ninguna sorpresa, pero hay ya constancia. Puigdemont, por cierto, que hoy va a los juzgados a Bruselas a que le digan que la Fiscalía está de acuerdo con extraditarle a España, cosa que seguramente no pasará,
Yo llevo muchos años casada, lo quiero mucho, pero vamos, no sé, voy a tener que cambiar el chip y resetearme yo sola.
Porque ustedes nunca han sido especialmente dados a esa lisonja amorosa llena de empalago.
Hombre, lisonja amorosa práctica, Carlos, mucha lisonja, muy amorosa. Pero, no sé, no tan dulce. Es muy bonito, ¿eh? De verdad, es muy mazapán. Yo me los traería aquí a Barcelona y que repartieran amor, ¿eh? Mucho amor.
Es necesario el amor.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, tenemos huelga del fútbol femenino, ¿no?
Sí, y además, curiosamente, el fin de semana que para la Liga en Primera. La del 16-17 de noviembre. No ha habido acuerdo finalmente entre los clubes y las jugadoras, así que huelga de momento que arranca ese fin de semana, insisto. No sé si ha sido elegido o no por algo, pero donde no hay fútbol de primera división.
Los clubes que se han reunido con los tres sindicatos que representan a las jugadoras y que están representados por Rubén Alcaine, que es el portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos. Señor Alcaine, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le toca a usted el marrón de Poli Malo en esta película? ¿Tiene esa sensación?
Pues...
Sí,
tal y como se
ya,
está...
ya, no me responda, ya me ha dicho que sí. Sí, ¿no?
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, parece que sí, ¿no? Que parece que después de todo, al final parece que somos los malos de la película, cuando evidentemente no consideramos que eso sea así, con lo que se ha apostado por parte de los clubes por el desarrollo del fútbol femenino, sin duda.
¿Realmente es tan grave que las jugadoras pidan un sueldo mínimo de 16.000 euros netos al año?
No es que sea grave, es que si nos ponemos en contexto de cómo estábamos y cómo estamos en los últimos años y en el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en los últimos 4 años, creo, sinceramente, lo pensamos así los clubes, creemos que ha habido un crecimiento bastante evidente y a nivel mediático y a nivel de expectación, a nivel social, y creemos que realmente hoy no es el momento de pedir esas exigencias cuando posiblemente estamos en el mejor momento del fútbol femenino, en el que más crecimiento en estos 4 años, insisto, desde la creación de la asociación ha tenido el fútbol femenino. Y creemos que ahora mismo, de unos años a esta parte, las condiciones salariales y de estructura y de implicación de los clubes han mejorado sustancialmente. Entonces, creemos que se estaba trabajando bien, que el desarrollo era correcto, y no acabamos de entender ese plante, ¿no? De decir hasta aquí y tiene que ser esto sí o sí. No sé, creo que realmente las condiciones de las jugadoras en líneas generales, no solamente estamos hablando de los mínimos.
Perdón. De los clubes que estoy viendo en las negociaciones, ¿cuántos no pueden asumir esa cantidad? Porque yo veo nombres como, por ejemplo, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid Femenino, Levante, Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Español. Todos esos no tendrán problemas, ¿no?, para asumir.
Claro, pero es que el problema es que no estamos hablando de que todos esos clubes tienen 20 jugadoras o 22 jugadoras con el salario mínimo que piden ellas. Hay, en esos clubes que tú has dicho, hay jugadoras que están en 20.000, en 30.000 y en 40.000 euros.
Sí.
Entonces, si lo que pretendemos es hacer una competición que solamente sea accesible a 6, 8, 10 clubes, pues evidentemente no es el modelo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una competición que sea sostenible y que por méritos deportivos un club que se ha ganado el derecho de estar compitiendo no se le exijan unos mínimos garantizados sí o sí y unos compromisos a largo plazo, porque el convenio, no nos vamos a olvidar que ha habido convenios de otras disciplinas deportivas que se han firmado que han durado 5 minutos. Nosotros en un ejercicio de responsabilidad lo que vamos a hacer es que lo que firmemos seamos capaces de cumplir todos, no unos cuantos, que evidentemente hay muchos que pueden cumplir esas condiciones. Estamos hablando de los 16. Y garantizar...
¿De 16 cuántos no pueden cumplirlas?
Pero es que no es cuántos no pueden cumplirlas. Hay clubes que, extrapolarlo al masculino, que tienen unas condiciones y unos escenarios totalmente distintas, y son los conocidos, famosos, y hay otros pues que no tienen esas capacidades. A día de hoy, mañana en la rueda de prensa que vamos a dar más datos concretos. Pero a día de hoy, te puedo decir que yo te diría que todos los clubes estarán por encima de una masa salarial de esos 360.000 euros. Todos. Lo que pasa que, evidentemente, no todos tienen jugadoras que cobren ese mínimo.
Foto.
Juanma, mira. Sporting de Huelva, Granadilla, Madrid Club de Fútbol, Logroño. Esos equipos, por ejemplo, no tienen un equipo...
Madrid Club de Fútbol división. No es el Real Madrid, ¿eh?
No, esos equipos, por ejemplo, con la idea que se está planteando... su presupuesto no se sostiene. Luego hay equipos que tienen equipos en primera o en segunda, como el Deportivo, el Rayo, el Levante, que dudo mucho que el Español, que su presupuesto de ahora del fútbol femenino sea el que se le exige si se llega a un acuerdo.
Esos equipos se han gastado en futbolistas que no han jugado prácticamente en toda la temporada mucho más que lo que cuesta un equipo femenino
Juanma,
todo el año.
Sí, Juanma, pero vamos a ver, que estamos hablando de equipos... Vamos a ver, estamos hablando de equipos que tienen que sostener su presupuesto por el fútbol femenino. O sea, que es muy fácil decir que el Barça tiene un presupuesto millonario y que BAP, que es para él 1 millón de euros para el fútbol femenino. Pero el fútbol femenino también, por sí solo, si quiere crecer, tiene que generar sus propios recursos.
Sí, claro.
Que poco a poco, como
pero
dice
para eso
Rubén...
hay que ayudarle al principio.
Pero es que, como te está diciendo Rubén, se ha firmado un contrato con una televisión. Hay un patrocinio de Iberdrola. O sea, poco a poco el fútbol femenino está encontrando vías para poder crecer. Pero ahora lo que se está queriendo hacer es hinchar un globo y explotarlo. Y Rubén, que me da mucha pena que sea el poli malo, porque es un tío que ha luchado por el fútbol femenino que no te pueden imaginar, me da pena que esté en esta situación. Rubén, por ejemplo, que está luchando por esto, o sea, lo que no quiere es tomar una decisión irresponsable. Y que clubes como el Sporting de Huelva, como el Granadilla, como el Madrid Club de Fútbol Este o como el Logroño, tengan un presupuesto que no puedan pagar.
Espera un segundo. Jugadora Sonia Bermúdez. Hola, Sonia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Me podrías decir tu postura? ¿Tu postura?
Bueno, mi postura es la que vengo comentando últimamente, ¿no? Al final, nosotras llevamos un año y medio de negociaciones. El discurso de que el fútbol femenino está creciendo ya lo sabemos. Evidentemente, hace 6 años que se mete en un Mundial España, en una Eurocopa. Sí que es verdad, nosotras no estamos pidiendo una locura, no estamos pidiendo cobrar como los chicos, no estamos pidiendo el salario mínimo de los chicos, que es una barbaridad. Estamos pidiendo cotizar para el día de mañana, poder retirarnos, poder tener un futuro.
Sí, pero perdona, Sonia, cuando escuchas que hay clubes que no van a llegar a esa cantidad de ninguna forma, que claro, ¿de dónde lo sacan esos clubes para pagar a las jugadoras?
Hombre, nosotros sabemos que hay muchas ayudas, sabemos que hay ayudas de la UEFA, de mucho dinero que llega, que sabemos, no sabemos dónde va.
Pero al Sporting de Huelva, al Sporting de Huelva o al Granadilla, ¿le llega alguna ayuda de la UEFA para pagar a las jugadoras del Sporting de Huelva o del Granadilla?
Nosotras sabemos que sí, que llega a todos los equipos, por eso no estaríamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Pedimos el 100% de parcialidad. sabíamos que podía ser algo muy complicado, pero sí que bajamos al 75. Y ahora por ley, todos los clubes están obligados a tener el 20%, o sea, el 50%, entonces todo el mundo estamos en 20 horas. Entonces creo que no estamos pidiendo algo...
La postura es una huelga, que empieza 16 y 17 de noviembre, indefinida. O sea, ¿estáis dispuestas a estar así mucho tiempo?
Bueno, de momento vamos a empezar con este partido y pues veremos qué pasa.
Rubén quiere decir algo, creo. Rubén, sí.
Rubén.
Sí.
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Hola, Rubén.
Muy buenas. A ver, yo por poner un poco en contexto, creo que a día de hoy estáis cotizando absolutamente el 100% de las jugadoras de primera división. Esto es una realidad.
Sí, sí.
Creo que esta temporada 19-20 os encontráis todas en líneas generales en unas condiciones más favorables que la temporada anterior. Creo que esto es un dato objetivo también. Y creo que sin la llegada de los sindicatos, que ha sido este año, el crecimiento que estaba experimentando el fútbol femenino de la mano con las jugadoras, los clubes, no iba mal. Sinceramente,
los sindicatos llevan 2 años, Rubén. 3 años.
¿El qué?
Los sindicatos llevan 3 años, Rubén.
A nosotros la primera propuesta de reunión nos llega en verano del 2018. A nosotros. No sé a vosotras, pero a nosotros en verano de 2018 es la primera comunicación. Y a partir de ahí... Claro, yo te puedo decir lo que... te pueden decir ellos otra información, pero a nosotros la primera apuesta llega en verano. Respecto al miedo de la UEFA...
Perdona que te corte. Vosotros empezáis ofreciéndonos el 0% de parcialidad.
Correcto.
El 0%.
Correcto, ¿algo? Porque no hay ningún trabajo.
Es que somos trabajadoras, Rubén, y yo creo que qué mínimo...
Pero si no lo discutimos...
Pues ya está, Rubén, es que al final no estamos hablando de cobrar como
chicos. No, pero tampoco
estoy
a solucionar el convenio aquí, en esta...
No, evidentemente no.
Bueno, oye, perdona, Rubén, si se lo solucionas aquí sería fantástico.
Venga, todo, sería fantástico.
Claro, ayer entró García en el programa, esto García lo solucionaba, o sea que en homenaje a José María García lo podéis solucionar.
Bueno, esto es de verdad.
Sí.
El fuego suyo es de verdad. Que te decía, dinero que decías de la UEFA, el dinero, en el caso de que haya dinero de la UEFA, que no discuto que lo haya, sería a través de la Real Federación Española de Fútbol. Y yo te puedo garantizar, Sonia, que a día de hoy los clubes, en ese sentido, no hemos recibido ni un solo euro. De hecho, en este punto de inflexión en el que nos encontramos, en el que las jugadoras os habéis plantado, y me parece que puede haber un antes y un después en el fútbol femenino y en el crecimiento del fútbol femenino, desde luego nosotros sí que volveremos a intentar retomar esas negociaciones con la Federación Española de Fútbol para encontrar un punto de encuentro que al final es la organizadora de la competición. Pero que a día de hoy los ingresos que genera el fútbol femenino, y creo que todas sois conscientes, más allá de lo que os puedan decir, pero los datos objetivos son el dinero del programa Universo Mujer de Iberdrola, el dinero que da la Liga de Fútbol Profesional para la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y el dinero de la venta de derechos de MediaPro, que es lo único que ha salido público y se ha hecho un concurso, a día de hoy no da ni de lejos para pagar ni siquiera lo que se está pagando si no fuese por el esfuerzo de los clubes, tanto el masculino para la sección femenina como de los independientes buscando patrocinios privados y subvenciones públicas. Y esta es la realidad que tenemos, que no queremos, y con esto no estamos diciendo que nos plantemos aquí y que no queramos más. Somos los primeros que hemos peleado por ese crecimiento y seguiremos peleando, pero creo que en el desarrollo que estaba llevando el fútbol femenino hasta la fecha, un plante y una paralización de la competición de manera como lo habéis planteado, yo creo que no es la mejor opción de cara a los patrocinadores, a las marcas que quieran entrar. Es muy lícito, estáis en vuestro derecho, igual que habrá otras jugadoras que no lo considerarán, pero creo que debemos seguir demandando en la misma dirección todos.
Sonia, ¿quieres apuntar algo para cerrar?
Es que hubo 18 reuniones, entonces el discurso que estamos teniendo ahora, al final, nosotras ya hemos tomado una decisión, tenemos nuestros motivos y entonces vamos a ir a la huelga.
Perfecto.
Gracias,
Sonia. Un abrazo. Adiós.
Nada, un abrazo.
Oye, Juanma, perdón. Quiero aclarar una cosa. Rubén, de los 16 clubes que integran la Liga Iberdrola, ¿son todos rentables?
No están todos asociados.
De los 16 son rentables, hay algunos que sí, otros que no. ¿Qué porcentaje? ¿O son todos deficitarios?
Si hablamos de rentabilidad, te diré que cero. Lo que a términos económicos se refiere a otra cosa.
¿Cero,
es que
cero has dicho?
Sí, cero.
Pero menos algo, ¿no?
No, me has preguntado cuántos clubes
son rentables. Cero clubes son rentables.
Cero,
o sea que
todos
son deficitarios.
En términos económicos, sí. Si ahora estamos hablando de que destinen por responsabilidad social o por otras vías que ellos quieran potenciar, bueno, ahí tendrán sus cuentas. Pero que la sección ingrese más de lo que gasta, ninguno.
¿Y lo mismo?
¿Lo mismo?
Lo mismo, que ingrese lo mismo de lo que gasta.
Ninguno.
Si son deficitarios, estamos en el
otro. Ninguno.
Rubén Alcaine, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. El portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Y cada cuánto tiempo es recomendable esa paga y hasta qué edad?
Hombre, hasta qué edad, yo, cuando antes la quites mejor, ¿no? Así te ahorrarás, pero bueno. La verdad es que la idea es, cada cierto tiempo lo mejor es, normalmente una vez a la semana es lo habitual que o lo tradicional. Hay padres que dan la paga o familias que prefieren darlas una vez al mes. El problema de dar una vez al mes es que si el hijo no sabe administrarse, se va a gastar el dinero muy rápido y luego no va a tener. Entonces, es muy difícil aguantar la presión de no darle un poco más de dinero. Y cuando se le da la paga, nos hemos de mantener en la paga. ¿Es recomendable? Una vez a la semana. Y eso sí, que sea a poder ser el mismo día y sobre la misma hora. Quiero decir con esto que si un día se la das el viernes, otro día se la das el jueves, otro día se la das el sábado, al final hay como una especie de descontrol. Si tu hijo sabe que tal día le das la paga, es como cuando nosotros cobramos el mes, tal día, y tenemos que administrarnos en función de ese día.
Uh-huh. Y Francisco, ¿nosotros nos podemos meter en que gastan su dinero o es una decisión el gastarlo o, por el contrario, ahorrarlo?
Hombre, yo creo que nosotros nos podemos recomendar y, sobre todo, dejar claro para qué se ha de gastar el dinero, ¿no? ¿Para qué se le da la paga? O sea, ellos tienen que saber que la paga, qué han de hacer con ese dinero que se les da. ¿Qué quiere decir? Que si hay un gasto extra o si tienen que comprarse algo, lo podemos suplementar nosotros o dar nosotros. Si necesitan material escolar o un cumpleaños o un día van a ir, yo que sé, al cine, o se puede dar como un dinero extra, se pacta y es un dinero extra. Pero la paga ellos tienen que saber para qué se les da. O sea, es para salir por ahí o para suplir los gastos de lo que ellos necesiten. Ellos tienen que tenerlo claro. Y luego es importante que nosotros les recomendemos ahorrar un poco. Entonces, es bueno que se les diga, si se les da 10 euros, pues decir, mira, 2 euros los dejan en la hucha, ¿no? O en casa o en un sitio. ¿Por qué? Porque luego ese dinero lo pueden tener para comprarse algo que necesiten, que valga dinero, que valga más dinero de lo que es una paga de 10 euros. Entonces, ellos aprenden que ahorrando luego van acumulando cierto dinero para poder comprarse algún capricho más caro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora en la cadena COPE comienza en directo el primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las calles, donde además lo que me gusta es hacerle la cobra a las malas noticias y siempre me gusta contar historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, hay gente que se convierte en millonaria trabajando, otros porque tienen un golpe de suerte con un juego de azar. Y los hay que, bueno, pues han vivido toda su vida sin saberlo con un objeto muy valioso. Este último caso es el de una anciana francesa con la que hoy pongo la primera calle positiva. Y es que durante décadas la mujer ha tenido en su casa un cuadro que estaba valorado, escucha bien, en 24 millones de euros. Este ha sido el precio que se ha pagado por el Cristo burlado, una obra del pintor Cimabue, que data de 1280. El cuadro se ha convertido así en la pintura primitiva, es decir, anterior al año 1500, en la pintura más cara del mundo. La mujer no se puede creer que ahora mismo vaya a ser millonaria. Ella llamó a un experto tasador cuando se disponía a vender la casa para irse a una residencia. Por todos los muebles le dieron 6.000 euros, pero la agencia reparó en el dichoso cuadro. Algo les hacía pensar que estaban ante una obra como poco especial. Y efectivamente, los estudios que se le realizaron confirmaron que estaban ante un cuadro del genio Cimabue. De hecho, la pintura forma parte de un díptico compuesto por 8 paneles con escenas de la Pasión de Cristo. De todos, solo se conservan físicamente 2 y ahora se le suma este tercer cuadro. La subasta del Cristo burlado arrancó en 3 millones de euros, pero finalmente llegó a la cifra de 24. Lógicamente ahora la anciana, esta mujer mayor y también su familia piensan en qué destinar todo ese dinero que habían tenido en casa secuestrado.